una gran conversación en La Hora del Deporte.
Bio Bio, siempre alerta. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 16 horas. La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, respaldó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, calificándolo como un deber ético y un gesto mínimo de reciprocidad. Los detalles con Benjamín Brante.
Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, aseguró que la ayuda humanitaria enviada por parte del gobierno de Chile hacia Cuba responde a una obligación moral hacia un país que hoy enfrenta severas dificultades, las que atribuyó al endurecimiento de las sanciones y al bloqueo económico impulsado por Estados Unidos. En ese contexto, afirmó que el envío de asistencia por parte de Chile debiese ser solo el inicio de un esfuerzo internacional más amplio para aliviar la crisis que vive la población cubana. Asimismo, sostuvo que el apoyo por parte de dicho país se ha expresado de manera constante, recordando la presencia de brigadas médicas tras emergencia en el sur del país, la instalación de hospitales de campaña y la colaboración sanitaria luego del terremoto de 2010. La diputada expresó que la comunidad internacional debería asumir un compromiso activo para poner fin a las medidas que afectan a la isla. En esa línea, manifestó su esperanza de que la ayuda anunciada por Chile se concrete prontamente y contribuya a avanzar hacia el término de las restricciones que, a su juicio, han afectado por décadas al pueblo cubano.
Gracias, Benjamín. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se refirió a la medida tomada por la justicia argentina en la que se abre la posibilidad de extradición de Galvarino a Pablaza a Chile. La información con José Venegas.
La justicia argentina ratificó el fallo que retira el beneficio del refugiado político a Galvarino Pablaza. Con esta decisión de segunda instancia, el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez pierde la protección legal que evitaba su extradición, quedando un paso más cerca de ser procesado a los tribunales chilenos. Esta medida fue recibida por parte de la oposición de buena manera. El diputado Frank Sauerbaum, en la que señaló que a Pablaza es un asesino terrorista que tiene la complicidad de la izquierda latinoamericana y lleva 10 años en asilo político en Argentina, concedido por los Kirchner, y no ha podido ser debidamente juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en plena democracia y el secuestro de Christian Edward. Además, destacó que es una buena señal que la extradición se haga efectiva, ya que el Estado chileno lleva 10 años tratando de traerlo de vuelta, y es un buen momento para que Chile se haga justicia respecto a esto, y se dé una señal también de que la democracia siempre se debe cuidar y que la violencia nunca se debe justificar.
Gracias, José. El senador de la UDI, Iván Moreira, sentenció que el gobierno actual ha dejado demasiadas tareas pendientes, entre ellas ordenar la migración. La información es de Benjamín Zamorano.
El legislador de la UDI, Iván Moreira, se refirió respecto al pedido de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien afirmó que el gobierno del presidente Boric debe regularizar a más de 180.000 migrantes empadronados durante su administración, debido a la incertidumbre migratoria que entrega el próximo gobierno. Cuestión que fue rechazada por la ministra Vallejo, quien afirmó que el gobierno no tomará medidas en el asunto. Sobre esto, el senador Moreira señaló, en sus propias palabras, que cada día que pasa, el gobierno actual ha dejado demasiadas tareas pendientes. Sin embargo, también entienden que el gobierno entrante va a implementar una política migratoria nueva que permita ordenar la migración en el país. Además, añadido a esto, el parlamentario explicó que todas estas nuevas medidas van a permitir implementar un corredor humanitario y otros mecanismos para que aquellas personas que se encuentran en situación migratoria irregular puedan regresar a sus países de origen.
En noticias del exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la situación en Venezuela es mucho mejor desde la captura del dictador narco Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas. El funcionario defendió la operación militar que permitió la detención del ex líder del chavismo y subrayó que el país sudamericano enfrenta una posibilidad de cambio que no existía hace 6 semanas. Rubio sostuvo que la acción militar liderada por Estados Unidos y que incluyó bombardeos a instalaciones militares resultó un éxito. 16:04, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 31 grados y la humedad alcanza el 23%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola a todos. todos en el estudio. Estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Los chilenos en el fútbol español se toman Bío Bío Deportes. Desde las 17 horas vibramos con el cuadro del ingeniero, que viene de un triunfazo en su último partido. Desde el estadio Son Moix, Mallorca, Betis. Porque el mejor fútbol del mundo está en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
El verano ya se está despidiendo y no hay nada mejor para darle una cálida despedida que...
¿Un asadito? ¡Un asadito!
En Unimarc despedimos a lo grande esta temporada veraniega con las mejores ofertas. 30% de descuento pack cervezas seleccionadas. Sobre costilla, guachalomo, posta, paleta, categoría B, excluye premium, 7.690 pesos al kilo. Stock cervezas, 80.000 packs. Stock carnes, 60.000 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 15 de febrero de 2026. Unimarc, el supermercado de...
Si tienes planes para tus vacaciones, acompáñate con la mejor selección musical.
Te invitamos a disfrutar el verano con el sonido de Bio Bio, la radio.
También en vacaciones, cobertura total.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan songs. Entradas en puntotickets.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Bío Bío, la radio, con la ruta de los festivales.
Fiesta de la Independencia, Talca 2026.
Hoy, no te pierdas, María José Quintanilla, Los Vázquez y mucho más.
Transmisión en directo desde el Parque Río Claro de Talca. A partir de las 20 horas, Fiesta de la Independencia, Talca 2026.
Invita, Municipalidad de Talca y Radio Bío Bío.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Acá la hora del deporte en la radio, 4 de la tarde. Oye, con 9 minutos vamos a estar con el fútbol más rato, ¿no?
Sí, po. A partir de 4:45 juega Mallorca ante Betis. Ya. El equipo del ingeniero transmite la radio, lo relata Eguilos, lo comenta don Roberto Enrique, que viene con un bronceado fascinante después de sus vacaciones.
Espero que sí, pues, o sea, más bronceado de lo...
De lo habitual, digamos, sí. Claro.
¿Ah? Usted me tuvo el aire acondicionado prendido todo el rato y yo con la garganta mala y tengo que relatar el partido. Qué generosidad.
No voy a decir nada.
Gran generosidad.
No voy a decir nada. Yo me crié. Pues ahí lo que pasa es que yo me crié con relatores de otra época.
Sí, pues de verdad.
Que no le importaba. Sí, aire acondicionado.
Sí, además eran locutores.
Relatores que jugaban. Extraordinario. Ya. Sí, y juegan el fútbol en Argentina también, ¿ah? Juega Boca y Platense.
Ya.
No sé si estará recuperado Carlos Palacio. Entiendo que había empezado a trabajar o a entrenar, digamos, a mitad de semana con el resto de sus compañeros. para ver si tiene alguna chance de por lo menos de ir a la banca. En un Boca que no juega bien, ¿eh?
No juega mal. ¿Con quién juegan?
Con Platense.
Con Platense. Y sí. Vélez me interesa a mí. El mejor chileno del fútbol argentino está en Vélez.
Vélez jugó el otro día.
Diego Valdés.
Empató uno con Defensa y Justicia. Amor lesionó a Diego Valdés.
¿En serio?
Sí, le pegó un viaje. De hecho, salió a los 20 minutos. ¿Quién? Tuvo que salir a los 20 minutos. Recién iniciado el partido, le dio un patadón Amor a Valdés. Se desconoce todavía, por lo menos yo no he leído sobre la cuantía de la lesión, pero estaba haciendo un campañón, unas grandes actuaciones, un par de buenas actuaciones. Después de una... Llegó lesionado, acuérdate que le costó.
Llegó lesionado, sí. No pudo jugar mucho. Oiga, ¿vamos con algo de música, le parece?
Ya pues, dale.
Escuchamos música acá en la radio y seguimos con la Hora del Deporte.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
Muy bien, 4 de la tarde con 14 minutos, don Felipe Espina. Tenemos novedades en la Fórmula 1 que sí. Ya comienza, ¿no?
Hartas novedades, quejas, ver, quejas.
¿Qué tal?
Hartas novedades, pues los autos cambiaron y mucho. Ya. Lo vimos por primera vez de el más grande piloto de la actualidad. Y seguramente va a ser uno de los más grandes o el más grande de todos los tiempos. Max Verstappen, quien dijo una frase que me quedó, pero marcada y seguramente es la crítica más ácida a la FIA a propósito del reglamento y el cambio para este año. Estos autos, dice, no se parecen a nada en la Fórmula 1. Son como un Fórmula E con esteroides. Así lo dijo Verstappen.
Ah, claro.
Porque son autos más lentos.
Son 50-50.
50-50. Ahora, ¿no? Bueno, está en la línea de la radio, por cierto, nuestro especialista, Alejandro Smaug. Alejandro, ¿cómo le va? ¿Estamos de acuerdo o no con Verstappen?
¿Qué tal, Felipe? Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con Verstappen.
Vamos.
Definitivamente, estos autos son... Más que porque sean o no Fórmula E con esteroides, es porque sus características hacen de que no se pueda ir a fondo toda la vuelta. O sea, siempre en las carreras de auto, su esencia era tratar de ir lo más rápido posible en las curvas, frenar lo más dentro de las curvas posible y acelerar a fondo toda la recta. Ese es un poco es parte de la esencia de lo que son las carreras de auto. Con estos autos, los pilotos tienen que ir en las curvas más lento de lo que podrían ir para no consumir energía, de tal manera de que les quede batería para poder recorrer toda la recta con máxima potencia. Porque si van muy rápido en las curvas, su consumo de energía en ese lugar va a ser de que en la recta, a mitad de recta, se queden sin batería y por lo tanto los autos tiendan a detenerse en la recta. Es todo un escenario de administración de potencia, de energía, que cambia un poco lo que son la esencia de las carreras, que es lo que reclama Verstappen. La gracia, de hecho, ya en el último tiempo, los autos, los pilotos tenían que conservar los neumáticos, tenían que pensar en alguna zona de levantar para recargar baterías, pero era más sutil. Ahora se volvió preponderante administrar la energía y eso es lo que reclama Verstappen.
Y esto... ¿Era esperable, Alejandro, o medio que nos sorprendió un poco con estas primeras pruebas en Bahrein?
Era esperable, pero no a este extremo. O sea, después en las simulaciones había saltado la opción de que los autos no iban a ser capaces de recorrer las rectas completas y que aceleraban en las curvas, pero era como todavía medio teórico. Ahora la práctica demostró que efectivamente es así. Si un piloto va a fondo en todas las curvas, va a consumir una cantidad de energía en las baterías que cuando llegue a la recta, promediando la recta o en tres cuartos de la recta, se va a quedar sin batería y por lo tanto va a perder 30, 40 kilómetros por hora de velocidad y va a ser un, como dicen, un pato del parque de diversiones. El que le dispare le pega, porque no tiene cómo defenderse.
Oye, Alejandro, uno que lo ve bastante más de afuera que ustedes, digamos, ustedes están bien metidos en el mundo de la Fórmula 1. ¿Qué explica estos cambios para peor?
Lo que pasa es que esto tiene su origen en que la Fórmula 1, la Federación Internacional, ha tratado de ponerse en sintonía con la industria. Y como la industria hasta hace un tiempo, porque eso ha estado cambiando en los últimos años, pero hasta hace un tiempo la industria estaba absolutamente volcada a la electromovilidad. Las fábricas de motores de combustión estaban cerrando, las grandes marcas anunciaban de que para el 2030 solo iban a fabricar autos eléctricos. Una situación entonces que hizo que la federación quisiera ponerse un poco en sintonía con eso y definió a partir de este año autos que son mitad eléctricos, mitad a combustión. Mientras la Fórmula 1 está asumiendo este nuevo escenario, la industria está poniendo freno de mano y retrocediendo, y de hecho, como el mercado no respondió a esa oferta de vehículos eléctricos, porque hay una sobreproducción y que nadie la compra, las fábricas están empezando de nuevo a volver atrás y muchas marcas importantes han anunciado nuevas fábricas de motores a combustión y demás, porque una cosa es lo que digan los teóricos de los ministerios respectivos o de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, respecto a medio ambiente, y otra es lo que el público que consume los productos está dispuesto a comprar. Todos apuntaban a que iba a ser un mundo absolutamente eléctrico y la práctica es que están llenos los depósitos de autos eléctricos que nadie compra. Fórmula 1 llega tarde en ese sentido.
Alejandro, seguramente, bueno, si no hay un cambio, digamos, en el reglamento durante el año, que es imposible...
Es imposible.
Por eso digo, es imposible. Este año probablemente tengamos una competencia bien extraña, ¿no? Una Fórmula 1 que, como usted decía, se parezca menos a la Fórmula 1. ¿Es posible pensar en un cambio de reglamento para el próximo año?
Ninguna opción. O sea, definitivamente van a tener que acostumbrarnos a esto y los pilotos, a los que no les parezca, Verstappen Yo pienso de que con este escenario es probable que él tiene un contrato vigente hasta el fin del 26. Sí. Y yo creo que lo hizo a propósito así porque quería ver qué pasaba. Yo tengo la impresión de que podría perfectamente retirarse porque él dice de que esto ha perdido el encanto, porque correr a carreras de auto en que uno no puede ir a fondo, que uno no puede apretar los dientes en las curvas porque van a mitad de la velocidad que podrían ir, no tiene mucho sentido. O sea, son unos administradores de potencia, unos operadores casi de un juego virtual, ¿no? No se le quita absolutamente la emoción. O sea, un piloto que intente una maniobra especial y demás, arriesgando una frenada o las maniobras típicas, cuando salga a la recta, si en esa maniobra consumió más energía las baterías, en la recta, cuando vaya en la mitad de la recta, se va a quedar sin batería y lo van a pasar como parado.
Y en términos de capacidades, Alejandro, ¿nivela para abajo esto, no?
Yo creo que sí, porque siempre los grandes campeones fueron los que eran capaces de hacer diferencia, tomando las curvas a más velocidad, controlando el auto, derrapando en curvas de alta velocidad.
Frenando más tarde.
Eran frenando más adentro, exactamente. Eso era lo que permitía hacer la diferencia, donde había riesgo además. O sea, en la Fórmula 1, de alguna manera también la esencia es que había un tema de riesgo, de heroísmo, por decirlo de alguna manera, en los participantes. Con estos autos de esta temporada se acabó eso. O sea, hay que frenar mucho antes del lugar de frenado ideal, porque si uno llega acelerando hasta el final, va a consumir tanta batería como que en el tramo siguiente no la logran reponer y en la siguiente recta los van a pasar. Entonces tienen que levantar a mitad o tres cuartos de recta para que la frenada sea mucho más larga, regeneren más energía en esa frenada tan larga, tomar la curva a tres cuartos de la velocidad que podrían para no consumir esos kilovatios adicionales y de esa manera salir a la recta con batería suficiente para que pueda recorrer toda la recta con máxima potencia. Entonces, definitivamente el programa de aplicación del auto cambia totalmente. Probablemente es una ventaja para los pilotos nuevos, porque como vienen de una cultura de los simuladores y demás, están a lo mejor más preparados incluso que los pilotos más antiguos, que estaban acostumbrados a ir apretando los dientes en todos lados.
Verstappen dijo que estaba evaluando incluso que, como no le parecía divertido, lo dijo textual, no es divertido, él estaba evaluando en participar en otras competencias de automovilismo. Y en los círculos, digo, yo tengo varios grupos de WhatsApp de amigos de Fórmula 1, no le gustaba a nadie, Alejandro, lo que vimos en Bahrein estos días.
No, porque se le quitó el heroísmo de ser piloto de Fórmula 1. O sea, de verdad, tomar las curvas a tres cuartos del potencial de velocidad exigida. Los autos van absolutamente holgados en las curvas, porque si uno acelera más para tomarlas más rápido, consume más batería y en la recta siguiente se quedan sin batería en la mitad de la recta. Porque los autos, la batería la van regenerando en los frenajes y esa regeneración se consume en lo que aceleran. Si aceleran mucho en las curvas, pierden en la recta. Y lo que pasa es que el tiempo que se pierde en una curva lenta, por ejemplo, de 150 kilómetros por hora, el mismo tiempo, si después se pierde en la recta, hace una diferencia mucho mayor. Entonces, definitivamente es más negocio gastar menos batería en las curvas, donde se va más despacio, de tal manera de tener toda la batería en las rectas, donde se va mucho más rápido.
¿Cambió para siempre, no? ¿Va a ser una actividad distinta, un deporte distinto de ahora en adelante?
Mientras tengan este reglamento, yo tengo la impresión que sí. Ahora, lo que sí no va a cambiar mucho es el dominio de quienes van a marcar la pauta de quienes de pelear por el campeonato. O sea, por lo que se vio, definitivamente hay algún equipo que está mejor que otro. Se supone que Mercedes está absolutamente escondiendo su real potencial. No quisieron levantar polvareda en esta altura. Y se dice de que ellos están guardándose opciones. De los otros, Red Bull se mostró mucho mejor de lo que se podía esperar, y con el manejo Verstappen puede ser de que Red Bull sea un competidor por el campeonato, lo mismo McLaren y Mercedes, pero lo otro que quedó claro en estas pruebas es que uno de los candidatos, entre comillas, que era Aston Martin, que tenía la llegada de Newey, que tenía los motores Honda en exclusividad, que tenía todos los recursos posibles, el que está más perdido. O sea, si hay un equipo que está para salir último, es Aston Martin.
Sí,
ahora tiene un auto más pesado, tiene un auto que administra mal la potencia. La combinación entre el motor a combustión y el motor eléctrico pasa mucho por un software de administración, no es solamente el piloto. Y ahí Aston Martin está perdido.
Sí, lo decíamos hace un par de semanas que estuvimos hablando, Alejandro, el único auto distinto, cuando vimos los autos las pruebas de Barcelona, el único auto distinto era el de Aston Martin. Si le apuntaba, iba a ser grito y plata. Parece que no le apuntaron.
Pero el auto, yo creo que el auto puede ser una buena opción, lo que pasa es que tienen un problema que les quedó pesado, está con un sobrepeso importante, lo mismo Williams, es otro equipo que está muy pesado, el auto les quedó, cuando hablamos muy pesado es porque pesa 40 kilos más que el mínimo, o sea, tampoco es mucho, pero es que 40 kilos son 3-4 décimas por vuelta, y cuando yo creo que la Fórmula 1 de este año va a ser una Fórmula 1 distinta a la que estábamos acostumbrados, o sea, ya nos habíamos acostumbrado a que los 20 autos estaban en un segundo, y que entre los cinco primeros había 5 décimas. Yo creo que la Fórmula 1 va a volver a ser como fue en alguna época, en que los primeros estarán metidos en 2-3 décimas, y ya el sexto, séptimo va a estar a un segundo, y el décimo quinto va a estar a 2 segundos. O sea, las diferencias se van a amplificar notablemente.
Alejandro, una pregunta de un gallo que, a ver, yo nunca fui fanático de la Fórmula 1, pero me empezó a interesar en los últimos años. Los escucho a ustedes y la sensación que me queda es que la gente como yo, que se estaba empezando a interesar en este deporte, se va a arrancar. ¿Va por ahí o no?
No creo, porque esto que yo digo de que, por ejemplo, las curvas se van a tomar a 3/4 del potencial, no se va a ver.
No se nota.
No es tan notorio.
No se va a notar.
Lo notan ellos.
Lo notan ellos, que no van exigidos, que no van asustándose, porque cuando el andar al límite o andar a 3/4 del límite hace un mundo de diferencia. Entonces, probablemente los pilotos no van a transpirar, por decirlo de alguna manera, porque no van a ser solo administradores de potencia, y el que sea más hábil en eso va a tener una tremenda ventaja.
Pero desde afuera vamos a seguir viendo lo mismo en el fondo.
Vamos a seguir viendo los autos, por ejemplo, para mi gusto son un poco más lindos que los de antes, porque son más chicos, son menos anchos, tienen neumáticos un poco más angostos, se ven más a escala razonable. Los autos hasta el año pasado eran demasiado grandes. Se preocuparon además de que los motores a combustión, aunque produzcan menos potencia para este año, hagan más ruido o más música, como hemos dicho alguna vez. Son más ruidosos los motores de este año, y por lo tanto eso le devuelve un poco a la Fórmula 1 parte de la emoción. El espectador no va a notar la diferencia entre si va al 90, al 100% en la curva, o si va al 90%, pero ese 10% de menor aplicación de potencia va a ser de que ahorren batería en la curva, de tal manera de disponer de ella en la recta. Los autos van a ser más rápidos en la recta porque son aerodinámicamente distintos, tienen menos efecto suelo, tienen alerones más chicos, o sea, en velocidad final van a ser más rápidos que los anteriores, van a tener velocidades de curva menores, los tiempos por vuelta son apreciablemente más lentos, o sea, en estas primeras pruebas estuvieron a 4 segundos de los tiempos que hacían los autos del año pasado, y eso no va a cambiar demasiado.
Mira, Alejandro, estaba viendo el calendario, 6 y 8 de marzo, entre el 6 y el 8, Australia, el 13 y el 15, en China, y el 27, entre el 27 y el 29, en Suzuka, en Japón. 3 fines de semana seguidos, que para nosotros los fanáticos de la Fórmula 1 es, sin ninguna duda, el inicio de la mejor época del año.
Y son 3 fines de semana lejos de la fábrica, o sea, lo que lleven a la primera fecha en Australia, el mismo equipamiento que se va a trasladar a Japón, y por lo tanto no hay muchas opciones de mejorar. El que se equivoque en Australia le va a costar por tres la equivocación, porque no hay manera de reponerse en las dos carreras siguientes. Así que eso, en ese sentido, los que marquen una diferencia en la primera fecha van a tener unos puntos muy importantes de cara al campeonato. Yo espero que, bueno, como digo, externamente no se va a notar el efecto. Si el punto es que los pilotos van a bajarse sin transpirar, ese es el tema.
Alejandro, muchísimas gracias, porque esté bien, y bueno, ahí estamos a la ola.
Estamos cada vez más cerca. Bueno, esta semana que viene hay de nuevo tres días de entrenamiento en Bahrein. Ajá. O sea, ahí podrá empezar a aclararse un poco más quién es quién. Pero la impresión es que Mercedes está absolutamente especulando, está ocultando su real potencial y hasta la clasificación de Melbourne no vamos a saber quién es quién.
Eso, bueno, vamos a estar muy atentos ahí, porque seguramente algo nos va a mostrar, algo nos marcará estos segundos test de pretemporada ahí en Bahrein.
Eso, bueno.
Alejandro, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien. Ya, chao, chao.
Ya, ahí estaba, pues, ¿eh? Una Fórmula 1 que será distinta. Sí, pero esperemos que sea igual de entretenido. Ya.
¿Hacemos la pausa?
Bueno, dele.
Seguimos con la hora del deporte.
Oye. Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Los chilenos en el fútbol español se toman Bío Bío Deportes. Hoy, desde las 17 horas, vibramos con el cuadro del ingeniero, que viene de un triunfazo en su último partido. Desde el estadio Son Moix, Mallorca, porque el mejor fútbol del mundo está en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre, de en el metro. No pensaba en nada.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Ahí estaba Valparaíso, Cerro Abajo, transmitido en directo por Radio Biobío en Valparaíso.
Ahora lo escuchamos. Si no estábamos escuchando.
¿Cómo no?
No, pues estábamos escuchando música.
Ah, estamos con lo interno nomás.
Sí, con interno. Ah, vamos ahora a Valparaíso, escuchemos, vamos, a ver qué está pasando.
Desde Francia. Desde Francia tenemos este corredor. Acaba de partir su bajada. Lo vimos en la mañana, tuvo una caída, pero al parecer no le afectó mucho para poder llegar a la final. Clasificó en sexto lugar y ya comenzó aquí su carrera. Lleva 15 segundos de pista, viene entrando ya a la casa. Oh, lo perdimos. Ah, pero aquí volvió. Pensamos que se había caído, pero no, fue un error de cámara.
La cámara sí quedó dentro de la casa, sí. Pero no estaba él.
Ahí viene, ya va a entrar a zona de salto Angélica. Aquí caen en tierra y tiene que frenar muy bien para poder entrar nuevamente a la zona de pavimento donde están las escaleras.
Bueno, lo hace bastante bien, va bastante seguro Rudó. Estas son escaleras que no son habituales para él. Desde Francia ha llegado a competir con un solazo hasta ahora acá en el puerto de Valparaíso. Rudó está concentrado y lo está haciendo de buena manera hasta ahora sin cometer ningún error. Está tratando de tomar la mayor velocidad posible en las zonas. Ahí va, se pega un gran salto. Nadie ha errado en ese salto, por suerte.
No, afortunadamente hasta el momento no. Por lo menos ahora en la final vimos ahí que para la quali un corredor chileno tuvo una caída, pero aquí en la final no hemos tenido mayores problemas.
Bueno, atentos con este ciclista, con este rider que ha llegado desde Francia a intentar mezclarse entre los cerros de Valparaíso y tratar de obtener algo.
¡Uy! Casi cayó.
No.
Cayó en el World Ride de Atahualpa, entró muy pasado, saltó de lado, cayó de lado y se nos fue al suelo este corredor francés. Lamentablemente, porque venía con una buena bajada sin mayores errores.
Fue peligrosa su caída porque la bicicleta se le fue del todo hacia el sector derecho, chocando contra el cerro. Intentó estabilizarse el francés, pero no lo consiguió y obtuvo una segunda caída. Y ahí va, toma la bicicleta y desciende por el honor, lo hace lentamente, manos arriba, recibe el aplauso de las personas que se encontraban en su alrededor y nada más, desciende sin ponerle prisa ni nada. Ahí va Alex Rudó, dejando el honor simplemente de haber participado acá en Valparaíso, pero sin obtener absolutamente ningún lugar. Estuvo ahí,
Alex,
si seguía la carrera, podría haber llegado.
Exactamente. Oiga, te invitamos a conocer la nueva tienda Skechers Performance, la más grande del mundo, en Senco Costanera, nivel 3. Y además tengo una invitación. La historia se vive este 27, 28 y 29 de marzo. El Claro Arena recibe la Copa Duelo de Leyendas de América. 8 países, entradas en .ticket.com. Y usted sabe, ¿quién es el media partner?
Radio Biobío.
Sí, señor, pues por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estamos bien pendientes de lo que está pasando ahí en Valparaíso, con el Valparaíso Cerro Abajo. ¿Información del tenis, don Felipe?
Sí, señor, porque se está jugando la segunda ronda de la quali ATP 500 de Río. Está jugando Tomás Barrios Vera ante Dino Prismic, el croata. Están 30 iguales. En el primer set están 30-15, 3-3 iguales. En el primer set, un croata, Dino Prismic, que es 122 en el mundo, y Barrios Vera 114.
Claro, está, a ver si avanza a la
cuadro principal.
Si se mete en el cuadro principal,
como dicen los ciúticos, el main draw,
va a estar muy cerca del top 100.
Sí,
porque esto, son puntitos, poquitos los puntos que da la quali, pero igual da puntos.
Sí, en el main draw, como dicen los ciúticos. Sí.
Oye, cuadro principal. ¿Cómo le fue a Jarry ayer?
Perdió.
Perdió
el Nico Jarry, y queda fuera del, no logró ingresar al cuadro principal, donde sí están Cristian Garín y Alejandro Tabilo. Van a jugar mañana en horario por confirmar, ronda de 32.
Su cuarto de final en Buenos Aires.
En Buenos Aires, jugará mañana ante Emilio Novo, un norteamericano que es 81 en el mundo.
Ya.
Recordando que Tabilo es 71, mientras que Cristian Garín, 89 en el ranking, enfrentará al argentino Thiago Tirante, 92 en el listado.
O sea, dos partidos a priori muy parejos.
Muy parejos.
Sí, señor.
Sí, dos partidos muy parejos, veremos. Ojalá que le vaya bien a los chilenos. Aparentemente mañana no está ratificado todavía el horario, a ver, vamos a chequearlo, pero no, hasta hace un rato por lo menos no estaban confirmados los horarios. En el caso de Tabilo no está, y en el caso de Garín no, tampoco, horario por definir. Están programados para mañana, podrían eventualmente jugarse el día martes.
Podría.
Sí, Sí, porque la ronda de 32 se juega entre lunes y martes.
Digamos, el torneo es en Río, ¿no?
En Río.
Ha habido muchísima agua en Río en la última semana, sí. En las últimas semanas, una chilena se electrocutó con el agua que había, justamente un cable tirado en el piso, se electrocutó ahí en Río de Janeiro, así que ojo, probablemente vaya sufriendo algún tipo de modificación los horarios del torneo de Río de Janeiro.
Sí, mira, para completar lo de Jarry, perdió ante Jaime Faria, el portugués, 149 en el mundo, 7-6, 6-7 y 6-3. ¿Ah? 2 horas y media, casi 3 horas.
Lo
2 horas y 52 minutos, mucho.
Reinsertarse allá. Sí,
el tema, venía con una lesión en el codo que lo tiene muy, muy complicado.
Tuvo este tema de los mareos previamente.
Además.
Le ha costado. El último año y medio de Jarry ha sido muy, muy, muy,
muy complejo después de haber vuelto una sanción por dopaje.
Llegó a estar 14,
claro,
13 en el mundo.
Sí. 17 alcanzó, entiendo.
Claro, por ahí. Fue top 20, digamos, después de aparecer fuera de ranking.
Sí, sí, sí. No, una extraordinaria vuelta después de su castigo por dopaje. Pero bueno, que lamentablemente las lesiones y esta cuestión de mareo que lo tuvo muy complicado durante mucho rato, no le ha permitido hacer volver con normalidad al circuito. Recibió un wildcard para jugar el ATP 250 de Santiago, que se disputa desde la próxima semana.
Si no invitan a Jarry.
No.
¿A quién invitan, digo?
No, claro, si lo organiza la tía.
Sí, pues obvio.
Sí, pues verdad.
No, y además tiene...
Pero es chileno. No lo invita porque es sobrino, pues si está... O sea, la gente es un tenista atractivo para la gente.
Por supuesto.
La gente quiere mucho. Tipo, campeón del 250 de Santiago. Además, la gente lo quiere mucho. Claro, el chileno le tiene mucho cariño, incluso más que a cualquiera de los otros tenistas.
Porque tiene todo el tema familiar, anda con los niños,
Yo creo que el tenista chileno más querido es el Nico Jarry.
Sí, probablemente sí. Probablemente sí. Bueno, Tabilo, no, lo conocimos grande ya, Tabilo. No,
pero sí es canadiense.
Es canadiense. O sea, tiene sangre chilena, digamos, pero es canadiense. Sí. En rigor, nació en Canadá, lo conocimos ya grande cuando él decide defender a Chile.
Exacto, y además que haber faltado a la Copa Davis, yo creo que eso le...
Sí.
Sí, pues le pasó la cuenta.
Pero no faltó, pues.
No, pero a ver, toda esa polémica que se generó
Garín tiene esta personalidad que de repente da la sensación de que tira los partidos. No es así, pero sí. Es la sensación.
Sí. Es la sensación. Y Mario Vera...
Es piolín,
calladito. Tranquilito.
Sí.
Como yo sería como el Barrios Vera de este equipo de Lío Díaz.
Me imagino. Oiga, son 4:45 de la tarde.
Otra vino.
Comenzamos a despedirnos, ¿le parece?
Ya.
Pero un ratito nomás.
No, pues si nosotros no nos vamos. ¿Cómo? Se nos suma el equipo.
Sí, señor.
Se nos suma don Roberto, se nos suma el tío Osvaldo. ¿Eh?
¿Es tío suyo don Osvaldo?
No, pero yo le digo de cariño.
Pero es que no lo permita don Osvaldo.
Un tipo.
Habla muy mal de usted.
Un tipo, lo digo de cariño. Además, dos hombres con experiencia.
Sí, señor.
Mucha.
Se nos dispara la
edad promedio.
No, pero no tiene que ver con la edad, tiene que ver
con la experiencia.
Tiene mucha más experiencia que mucha gente de su edad, de hecho.
Sí, pues sin ninguna duda. Ya, vamos a la pausa. Hacemos un alto, termina la hora del deporte, ya volvemos para la transmisión.
Hacen gesto allá que
española, Mallorca ante Betis.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark,
el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lango, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Cada partido es importante ahora, ¿no? Ya dijimos que estamos prácticamente quitando hojas ya al calendario, es una cuenta atrás y que urge sumar. Sabemos lo que tenemos enfrente también, un equipo que va quinto en liga, que viene de ganar en el Metropolitano.
La liga hace siempre lo prioritario, esto porque es la que atraviesa un camino más largo, pero lleva al final, en un trabajo de un año, lleva a intentar buscar competiciones europeas, que es lo que hemos hecho en estos años.
Es verdad que el partido es complicado porque el rival es de los mejores, ¿no? Y a los hechos me remito, pero creo que nosotros ahora estamos mejor. Y si uno está mejor compitiendo como estamos compitiendo ahora en casa con nuestra gente, creo que podemos plantar cara a este tipo de equipos. Y esa es la ilusión para nosotros. Estamos en una fase de la temporada donde urge sumar también y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad.
Por ahora, ¿no es cierto? Estamos centrados solamente en la liga porque tenemos 4 partidos, ya nos quedamos fuera de la Copa del Rey, todavía no tenemos hasta un mes más la clasificación a la Copa de Europa, por eso fue la importancia de haber saltado los 16avos de final. Estamos centrados ahora solamente en liga, en el partido con Mallorca.
Separan de las 5 de la tarde. Se juega en el campo de fútbol Son Moix, Sab Vileta, Son Rafinha. El Mallorca es el local, recibe al Betis de don Manuel Pellegrini, Betis. Fecha 24 de la Liga de España. El cuadro del ingeniero, que está en la quinta posición en zona de clasificación a la Europa League para la próxima temporada, torneo europeo en el que además está jugando, clasificado a los octavos de final durante el año 2024, 2025, 2026. ¿Dónde está el Mallorca? Uno tiene que ir bien abajo en la tabla, hasta la 18ª posición, para encontrar al cuadro de Mallorca, que tiene 24 unidades versus los 38 que tiene el conjunto bético. Vamos a conocer las formaciones. Vamos a saludar en un ratito más al Pancho Aguiluz, al Queno Salinas, a don Roberto Enrique Vallejos, que con un bronceado fascinante se reintegra después de sus vacaciones. Antes, lo más importante, la voz vendedora de la radio, el tío Osvaldo Lutzinger.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
¿Cómo le va, tío?
Bien. En Construmart tienes stock especializado para tus proyectos. Construmart, profesionales de la construcción.
Uno viene repitiendo esto, Francisco José, hace mucho rato. Qué buena campaña la del ingeniero, otra vez con el Betis, ¿eh?
Sí, señor, no se cansa Manuel Pellegrini de las buenas campañas con el Real Betis. Digamos que si hoy gana, va a quedar a 4 puntos de la zona de Champions.
Sí, pues ahí.
Por lo tanto, es muy importante el partido para el Betis y para su clásico rival también. Porque si el Mallorca saca los 3 puntos hoy, se sigue hundiendo el Sevilla, porque digamos que además ganó el Valencia, que es el primero de los salvados en la tabla de posiciones del fútbol español. El Rayo Vallecano también. Mira, ganó y tiene 2 partidos pendientes.
Está el Sevilla, que tiene 26 puntos. Luego está el Alavés, el Valencia, el Girona, el Elche con 25 y el Rayo Vallecano con 25. El Mallorca tiene 24. Se empieza a complicar el Sevilla. ¡Tío Osvaldo!
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.lancochile.com.
Don Roberto Enrique Vallejos, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bien, saludarlo.
Oiga, se echó bronceador.
Mucho de
México. Oiga, mire, se está cambiando.
No, bronceador no, pues es una semanita.
Sí, pero no se quemó mal, porque mire.
Protector se tiene que poner.
Eso fue hace 2 semanas.
Se está despellejando,
¿no? Y ahora, claro, porque no me eché en ese tiempo protector.
Ahora se llama René.
Exactamente.
Sí. Re negro.
Sí. Cambiaron mi nombre.
Ya, lindo partido por Roberto, ¿no?
Sí, efectivamente, espectacular, porque obviamente ver al Betis siempre nos va a provocar esa reacción tan propia nuestra, los chilenses. Sí, pues, donde hay un chileno, claro, estamos ahí.
Exactamente.
Claro, ahora somos todos hinchas del Betis, etcétera, etcétera. Yo no. Yo sí sigo siendo objetivo en mi trato todo lo demás no vale, es un chismo que es barato y que la gente lo toma porque ellos son dueños.
Pero si el hincha puede ser hincha, está en todo su derecho, Roberto.
Y yo lo aplaudo.
Sí, pues.
Pero yo me aplaudo a sí mismo también porque no soy.
Ya.
Bueno, pero yo, la verdad es que en esto, lo que ustedes estaban comentando con el Betis, la verdad es que la campaña hay que destacarla, ¿verdad? Por ejemplo, estar ya en los octavos finales de la UEFA, o sea, ya es un paso inmenso. Imagínate, si gana, cuando hace poco hablábamos de que el Español le llevaba 4 puntos, ¿te recuerdas? Y lo pasó, caballo pasado, ya, si gana hoy le va a sacar como 9 puntos a su perseguidor, lo cual le hace trabajar bastante más tranquilo, pensando más en la Euroleague que precisamente en la Liga, pero no le pierde la pisada en ambos torneos.
Volvieron los productos a Luca y a Mil Unimark, el supermercado de todos.
Nos vamos a Europa y hasta nuestro compañero en Mallorca, Eugenio Salinas. ¿Cómo te va, Keno?
Bien, exquisito el clima. Oiga, pero igual hay derecho a lavar la campaña, como decía Roberto, del Betis, del Sevilla no tanto. Aunque les quiero contar que en este minuto el héroe de la jornada en Sevilla se llama Matías Almeida. El estadio, el público estaba con él. Parte del público partió a la tribuna ayer para ir por el árbitro. Por lo tanto, toda la jugada que hizo Almeida, ¿se acuerdan? Pancho está, ¿no?
Sí, señor.
Pancho, ¿te acuerdas que decíamos, oye, pero este empate no le sirve? Bueno, más allá de que van a quedar rozando el ascenso, o sea, la ida segunda, la verdad es que la actitud que tuvo Almeida fue aplaudida por la parcialidad. Así que quedó bien, pero claro, por lo menos no perdió los 3.
Y claro, jugando con el Betis, jugando con uno menos desde los 15 minutos.
Claro.
No, pero una rabieta que no para mi gusto.
No, si pidió perdón.
No.
Y fíjate,
no le pone telón al problema futbolístico el Sevilla.
No. No, pero pidió perdón, ¿eh? Dijo, dijo que en realidad fue su reacción porque el árbitro nunca le pudo explicar por qué, porque nunca le dijo nada, y que estaba muy mal su reacción posterior al no tener una explicación, que estaba muy mal, le ofrecía disculpas a su familia, a la gente, al estadio, al árbitro, a todos, pero que en realidad, ¿qué pasa con los árbitros? Y en realidad, no sé si vieron el partido del Real ustedes.
No. No.
Es que fue un escándalo.
Sí, sí, el penal de
Vinicius. Hubo dos piscinazos de Vinicius asquerosos, pero asquerosos. El Real Madrid ha jugado, tiene 13 partidos en 29 partidos. 13 penales, perdón, en 29 partidos.
Ya, vamos a revisar entonces los titulares con el Pancho Aguiluz. ¿Cómo forma el Mallorca el equipo local?
El dueño de casa,
el Betis.
Con Leo Román en portería, Pablo Maffeo, el argentino, lateral derecho, lateral izquierdo, Johan Mojica, colombiano. En el centro de la saga, David López y Martín Valiend. En la mitad de la cancha, 2 para la contención, Omar Mascarelli, acompañado por Samu Costa. En la línea de volantes ofensivos, por derecha, Mateo Josep. Por la izquierda, Jan Brigli. Y en el centro, Sergi Darder con la 10. El delantero en punta, el único, es Vedat Muriqi.
El fútbol español se escucha mejor por Bio Bio Deportes.
Y conocemos el 11 del ingeniero, el equipo de Herbetis. ¿Cómo forma el cuadro de Pellegrini?
El portero es Álvaro Valles, línea de 4 en el fondo. Por derecha, Hito Ruibal, improvisado como lateral derecho. Ha jugado bastante ahí en todo caso. Ricardo Rodríguez, con sangre chilena, el suizo. Tiene la 12, va por la izquierda. Nathan y Diego Llorente completan la línea defensiva en el centro de la cancha. En la mitad del terreno, Marc Roca lleva la 21-15 para Álvaro. Por derecha, Anthony tiene la 7, el brasileño. El 10 para el hombre de Marruecos, Abde. Y como volante ofensivo, Pablo Fornals tiene la 8. Único delantero, nominalmente, por supuesto, Cedric Bacambú.
El fútbol español se vive en Bio Bio Deportes. 43 estaciones cubren todo el territorio nacional.
En la previa, Roberto, escuchaba al técnico del Mallorca, o a un periodista que le hacía la pregunta al técnico del Mallorca, y decir, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado este año que no se le ha podido ganar a ninguno de los que están dentro de los 8 primeros?
Mira,
que se hacen buenos partidos, sí, pero que termina costándole ganar a los primeros 8, que están en otra liga. Bueno, saquemos al Barcelona, Real Madrid, que eso juega una liga aparte, están en otra liga el resto también.
Sí, pero ahí es donde, bueno, todos los equipos tienen ese inconveniente. Hay muchos que, por ejemplo, el Sevilla, por momentos pareciera que va a lograr algo, pero la falta de finiquito es horrenda. O sea, y parece que en España se suman varios equipos en esa misma circunstancia. La finiquitación de la jugada creo que no es tan, no sé, no es tan fino. Y cuando tú no consigues aquello, vas perdiendo confianza. Cuando ya no tienes confianza, pasa cualquier cosa.
Los mejores partidos, las figuras del momento, la Liga por BioBio Deportes.
Ya les voy a contar del tenis. Se está jugando la primera ronda, la segunda ronda de la quali del Río Open, ATP 500 de Río de Janeiro. Malas noticias para Tomás Barrios Vera. Perdió el primer set 6-3 ante Dino Pritzmich, el croata. Va a comenzar el segundo set buscando entonces un lugar en el cuadro principal, donde ya están instalados Alejandro Tavilo y Cristian Garín. En el caso de Tavilo va a enfrentar a Emilio Nova, norteamericano, 81 del mundo, y en el caso de Garín al argentino Thiago Tirante. Pancho Díaz.
Sí, señor, equipos en la cancha de rojo con negro, el dueño de casa, el Mallorca, todavía con el buzo, el conjunto del Betis. Vemos, sí, que la camiseta, el pantalón y las medias serán celestes en el equipo de Manuel Pellegrini, que saluda 1-1 a sus rivales. En el centro del campo también el árbitro, el señor Isidro Díaz de Mera Escuderos, quien dirigirá las acciones en el estadio San Moix, ahí en Mallorca, con muy poquita gente, Roberto, en un partido que, lo decíamos en la previa, puede acercar al Betis a la zona de Champions en la Liga.
Increíble. ¿Sabes lo que estaba fijando? Mallorca debe ser uno del equipo con defensa más batida, con 37 goles en contra.
El Sevilla.
¿Ah?
El Sevilla, el más batido.
Sí, por eso, está, yo decía, uno de los más batidos.
Claro.
O sea, realmente es un equipo, porque obviamente para el equipo del Betis, que no es tampoco uno de los muy más goleadores, pero sí tiene buena cantidad de tantos, 37, puede ser un elemento a aprovechar.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.lancochile.com.
Quiero Salinas, allá en España, ¿cómo se está viviendo esto? La campaña de Pellegrini, que es, una vez más, podríamos decir, excepcional en el Betis, y ahora con la opción de acercarse a 4 unidades de la zona de Champions.
Mira cómo es el fútbol, ¿eh? Porque hace cuántos días, después del 5-0, Pellegrini no servía. Para la prensa local, Pellegrini no sabía ganarle a los grandes, que es verdad, no puede. Le hacían de a 5, pero va y le gana por la Liga al Cholo Simeone en su casa en el Metropolitano, y todo lo cambió. Y ahí se focalizan en lo que siempre ha dicho Pellegrini: a mí está bonito esto de la Europa League, me encantaba lo de la Copa del Rey, pero yo quiero la Liga, y yo quiero estar ahí en posición de Europa o Champions League, y está cerquita.
43 son las estaciones que cubren todo el territorio nacional. Somos BioBio Deportes.
Equipo ya en el campo de juego de sur a norte. Va a cargar el Betis en este primer tiempo, ahí en la cancha del Saint Moix, en Mallorca. Vemos a los 11 estelares.